Cambia, todo cambia. Y qué bueno que así sea, y es el impulso o es el objetivo que tiene este espacio, este ciclo de conciencia vial, generar el cambio. Y tenemos a un invitado, ya no podemos decirlo, una referencia también en este espacio, decimos que estamos hablando del doctor Guillermo Pacharoni. Guille, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
¿Cómo te va? Buenas tardes.
Mira, el cambio, todo cambia, ya va a quedar como la música del ciclo y también como, si se quiere, el leitmotiv. Cambia, todo cambia, y creemos en ese cambio.
Tenemos que poder empezar a pensar de que hay que cambiar. Mm. Ese es el primer punto, que lo que estamos haciendo, o lo estamos haciendo mal, o lo estamos haciendo de forma insuficiente, con relación a cómo detener esta inseguridad vial. Un dato muy significativo, estadísticamente, ¿sabes cuántas personas se murieron desde el jueves pasado que yo estuve acá hasta hoy?
No.
En Córdoba, solamente en Córdoba se murieron 10 personas, que el jueves pasado estaban vivas y que hoy, una semana después, no están. O sea, 10 personas fallecidas en estos 10 días. Lo más triste es que la próxima semana, el próximo mes, se va a seguir falleciendo personas a causa del tránsito. Por eso decimos que es un genocidio invisible.
Sí.
Es una forma en la que nos estamos muriendo todos los argentinos a cuentagotas y que no tiene una connotación y una trascendencia social importante. Hagamos referencia, imaginémonos que de fiebre amarilla empiezan a morir 10 personas en una semana, la psicosis y la locura social haría que todos tomemos medidas preventivas y que el Estado se comprometa de una forma mucho más eficiente para priorizar la vida. Dijimos que parte de los principios de seguridad vial más importante es priorizar la vida.
Sí, que eso no está puesto en duda, ¿no? Ese es el centro también de todo el tipo, de todos los planteos que venimos haciendo a lo largo de este siglo y en la vida misma, ¿no? Lo importante siempre es la vida.
Por eso, desde Visión Cero, lo que pregonamos es, en este cambio de concepto sobre la seguridad vial, es que el ser humano se ha equivocado, se equivoca actualmente y se va a seguir equivocando. Por eso somos seres humanos. No somos perfectos y tenemos equivocaciones. Entonces lo que tenemos que lograr es que la equivocación del ser humano no sea una sentencia de muerte, tanto para él mismo como para el resto de los usuarios de la vía. Y existen formas de poder hacer unas estrategias para poder disminuir este flagelo. Visión Cero prevé que hasta que no logremos el cero, todo lo que hagamos
va a ser insuficiente.
Insuficiente, y no me puedo conformar con nada. Pero para lograr esa visión cero tengo que empezar a dar pequeños pasos. Y para eso tengo que establecer estrategias de priorizar la vida. Una estrategia, por ejemplo, de decir, a ver, hoy tenemos en Córdoba, en el año 2017, tuvimos 405 muertos en toda la provincia de Córdoba. Un número altísimo, un número muy, muy significativo. Son dos cromañón por año que tenemos en Córdoba y podemos hacer referencia altísimamente a innumerables otras causas de muerte que son inferiores en cantidad de fallecidos a los accidentes de tránsito. Pero deberíamos proponernos metas, decir, a ver, para el año 2020, hoy tenemos 400 en el 2017, y el 2018, tristemente, estamos peor que el 2017. Tenemos 77 muertos en lo que va del año, un número altísimo. Bueno, para el 2020, ¿cómo hacemos para tener 300? Y para el 2022, ¿cómo hacemos para tener 200? Y en el 2025 quiero 100, y en el 2030 quiero 50. Bueno, ¿cómo hacemos para eso? Bueno, ahí está donde tenemos que aplicar innovación tecnológica e ideas innovadoras, estrategias, que no pasa solo por educación y no pasa solo por control.
Tal cual.
Pasa más por visión cero, visionar una seguridad vial diferente y que el Estado tiene que comprometerse de otra forma. La responsabilidad de garantir la seguridad vial es del Estado. No podemos dejar librado en manos de un conductor la seguridad vial, porque siempre va a haber un conductor que se va a distraer. Por ejemplo, una de las principales causas de distracción que tenemos son los teléfonos celulares.
Sí, que ya lo hemos citado en varias oportunidades.
Que lo hemos hablado y que ha incursionado en la vida de todas las personas y que no alcanza con sancionar. Yo puedo multar y sancionar todos los conductores que todos usamos cinturón, usamos el celular. Pero con eso la gente lo va a seguir usando. O sea, por más de que yo sancione y llene de multa y saque los autos y haga todas las medidas, la gente lo va a seguir utilizando. Entonces tenemos que pensar qué estrategia podemos lograr para que ese aparatito que ha venido a la vida de todos nosotros para quedarse, no me genere que esa distracción cause la muerte de alguien. Bueno, por eso digo que en esas estrategias donde nosotros desde la mesa, esta mesa de debate permanente del Colegio de Abogados que estamos invitando desde la Fundación Visión Cero, ya te voy a avisar, para el mes de marzo va a ser la primera convocatoria, es para transformar ideas creativas que no sean solamente retóricas, no sean solamente enunciativas, sino dentro de las opciones que tiene el Estado para solucionar el tema, hay algunas que evidentemente tienen un costo muy alto, como por ejemplo hacer una autopista, reformular una ruta, enderezar las curvas, crear banquinas. Bueno, tiene un costo alto para el Estado, pero hay otras que tienen un costo muy bajo. Por ejemplo, el rediseño en la forma en la que se da el carnet de conducir. Eso no tiene un costo alto para el Estado, pero implicaría un cambio de concepto de empezar a tratar de concientizar, no solamente trabajar sobre los conocimientos, sino sobre la conciencia de las personas a las que le estamos ofreciendo el carnet.
Yo creo que hay algo bueno que vos estás, son muchas cosas buenas, ¿no? Pero digo, en esto de empezar a promover estrategias o iniciativas, está bueno cuando uno encuentra el espacio en donde socializarlas primero, donde contagiarse de las ideas de otros, porque a veces uno dice, bueno, yo solo, ¿qué puedo hacer? ¿O a dónde me dirijo? Pero digo, estos espacios primero que te están marcando un lugar, un diálogo con otros y una construcción colectiva, que de eso se trata. Digo, no hay que perder de vista la importancia que tiene el espacio en sí mismo, porque si no uno se queda como muy solo dando vuelta en una idea que quizás sí, solo no la voy a poder lograr, pero si la comparto con otro a lo mejor le termina dando una vuelta de rosca y la puedo poner en marcha.
Es que vos has dicho parte del meollo central del problema, la falta de comunicación. Hoy a nivel social entendemos el disenso y el cuestionamiento como algo negativo. Y en realidad del disenso, de la discusión, de la sana discusión, surgen ideas creativas superadoras. Entonces, en esto tanto municipalidad, provincia, nación, compañía de seguro y todos los que conforman empresas de transporte, todos los que conforman y tienen la obligatoriedad de darme un sistema vial seguro, tenemos que sentarnos para rediseñar este plan partiendo del presupuesto de que el ser humano se va a equivocar. O sea, la persona va a agarrar un celular, los ciudadanos vamos a manejar con exceso de velocidad, alguna persona va a manejar alcoholizado. Bueno, ¿cómo logramos impedir de que eso suceda? Lo hemos hablado antes. Si el Estado, dentro del concepto de Visión Cero, un ciudadano que maneje alcoholizado es una falla en el sistema. Yo como Estado tengo que tratar de evitar de que ese ciudadano llegue a esa situación de tener que manejar. Tanto así con el exceso de velocidad, con el alcohol y con un montón de situaciones. Un accidente para Visión Cero es una falla del sistema, no atribuible únicamente a la culpabilidad de un conductor irresponsable, que vamos también a tocar un poco el tema también de la responsabilidad penal y algunas cositas, sino más bien centrada en un foco diferente, en los que tienen la obligatoriedad del Estado de darme y de garantir esta seguridad vial y los que componen todo el parque automotriz y el parque de los vehículos de transporte, que son los que crean el sistema de seguridad vial y los que tienen que tener un mayor compromiso superior al de los ciudadanos.
Nos vamos adentrando en el segundo bloque. ¿Por dónde seguimos? Porque veníamos haciendo un pantallazo general, las responsabilidades, las implicaciones. ¿Por dónde vamos?
Bueno, a ver, los principios que tienen que iluminar toda la seguridad vial, básicamente el principio de la vida, es el principio fundamental. Desde Visión Cero se enseña que el principio de la vida y el principio de la salud tiene que ser superior al principio de movilidad. El principio de movilidad o principio de circulación, que es el principio que tenemos todos los ciudadanos de trasladarnos, el principio de circulación lo que establece es que cada persona tiene que llegar segura del punto A al punto B. Vos vas de tu casa al trabajo, bueno, debemos garantizarte que vos llegues segura de tu casa hasta el trabajo. Cuando te vas de tu casa a la casa de un amigo, o del trabajo a la casa de un amigo, el principio de circulación es esa garantía de que vos puedas circular de forma segura. Pero el principio de la vida y la seguridad son superiores al principio de movilidad. El principio de fluidez en el tránsito, que tiene que ver, la fluidez se lo plantea como si fueran los canales de agua. El tránsito tiene que ser igual que un canal de agua, como corre el agua dentro de un canal, así debería ser la fluidez del tránsito. Para eso necesitamos todos empezar a aplicar las normas de tránsito para que ese canal de agua no se vea interrumpido con un corte, con un terraplén, con digamos, la fluidez vehicular, el Estado también es el que tiene que garantizar. La falta de fluidez vehicular genera violencia social. Eso está probado estadísticamente, que cuando hay congestionamiento, hablamos de que somos seres emocionales y que a veces razonamos. Pero el ser humano es un ser, sobre todo en el tránsito, que está regido por la emoción. Porque en algún momento cuando se pone a pensar lo que hizo, se da cuenta de que no es lo que él quiere hacer, sino que emocionalmente se enojó, y por eso tenemos tristes casos en nuestra historia argentina de gente fallecida por una discusión de tránsito, una cosa, una locura, sin sentido.
Tal cual.
Puramente emocional desde el enojo. Bueno, por eso es que es tan importante el principio de fluidez, porque afecta socialmente esta psicosis de ansiedad social en la que estamos. El principio de solidaridad es un principio tanto para mí como para el otro. Yo tengo que tratar de, a nivel de seguridad vial, de que todos podamos llegar al destino que cada uno está buscando. Y hay un principio más, que es el principio de alternancia, que se da sobre todo en los congestionamientos. Primero debería cruzar uno, si está congestionado, por ejemplo, en un cruce de calles, y después cruzar el otro. El principio de alternancia es un principio que en otro lugar del mundo se aplica casi de forma autónoma de la habitualidad que tienen los ciudadanos de este principio, casi inconsciente, pero que acá en Argentina estamos muy lejos de esto. Pero dijimos antes que lamentablemente el ser humano se va a equivocar, y las estrategias tienen que ser previsibles de ese error del ser humano. Por eso es que no alcanza solamente con educación. Bueno, en algún momento se ocasiona un accidente y ahí vienen determinadas derivaciones de responsabilidades, tanto civiles como penales. No tenemos todavía en Argentina todo el cuerpo normativo a nivel penal para poder sancionar como corresponde determinados comportamientos viales. Es decir, hay algunos, sobre todo lo que son homicidios. El homicidio puede darse tanto por una culpa o una negligencia menor, una distracción. No es lo mismo que yo atropelle a alguien porque me distraje, que atropelle a alguien estando alcoholizado,
claro,
y circulando al doble de la velocidad permitida, y que después de ese hecho me dé a la fuga. El reproche social tiene que ser mayor. Si bien creo que el incremento de las penas para este tipo de delitos no es una forma de hacer seguridad vial. Eso es accidentológico, es sancionatorio. Hay muchísimas fundaciones y organizaciones, sobre todo de familiares de víctimas de tránsito, que pregonan mayores penas, pero con mayores penas solamente no logro disminuir este flagelo. Sí tenemos modificación en el Código Penal a partir del año pasado, donde el consumo de alcohol en exceso, 0,5 para los profesionales y 0,1 claro, para los conductores normales, hace que ese incremento pueda terminar con un homicidio con pena de prisión efectiva. Ha salido en el día de ayer una sentencia donde un conductor alcoholizado atropella a dos menores, fallecen estos dos menores, y la pena fue de 3 años en suspenso. Entonces también deberíamos replantearnos el cuerpo normativo para darle elementos a los jueces que puedan tener para sancionar. Nos faltan leyes, hablamos de que nos falta como delito autónomo la huida de la escena del accidente. Bueno, y al momento también hay que replantearse otras cuestiones. Por ejemplo, hoy en Córdoba existe una unidad judicial especializada, que es la unidad de accidentología vial, que interviene en todos los accidentes cuando hay lesionados. El problema es que hay que distinguir qué tipo de lesiones, porque esa unidad judicial está abarrotada de causas, y creo que el 95% de esas causas nunca llegan a tener una elevación a juicio. Entonces solamente un acúmulo de papeles, una burocracia, que deberíamos también replantearnos en qué causas tiene que intervenir el Estado y en qué causas no tiene que intervenir el Estado.
Perdón, Guilla, ¿esta unidad, cuál es el objetivo de esta unidad?
Es la investigación.
Bien.
Y del Estado tiene un interés en perseguir y condenar, perfecto, por lo menos técnicamente, determinado tipo de accidente de tránsito. Hoy, lamentablemente, los tribunales penales están sobresaturados de causas, y son pocas, tristemente tenemos pocos antecedentes de accidentes, de homicidios, pues, en hechos de accidente, que terminen con sentencia. Y hay mucha gente trabajando, el Foro de Familiares de Víctimas de Tránsito está trabajando fuertemente para lograr que sus causas lleguen a una sentencia.
Claro.
Que también es un derecho universal que tenemos las personas de tener una sentencia justa. Que después los jueces tendrán que establecer esa sentencia de acuerdo a las normas que tengan. Hoy, lamentablemente, no tenemos determinadas normas para esto.
Claro, hay ausencia de normas.
Y después tenemos todo lo que es en vía civil, que no tiene que ver ya con la condena penal, sino tiene que ver con el reclamo indemnizatorio a causa del accidente. Que esto tiene tanto una fase en vía administrativa, cuando hay compañía aseguradora, y en vía judicial, cuando no se logró un acuerdo con la compañía aseguradora o cuando no existe compañía aseguradora.
Bien.
Ahí se reclaman diferentes rubros. Todo esto es materia accidentológica, dijimos, porque es lo que sucede desde que ocurrió el accidente.
Bien.
Prevención y educación y seguridad vial es antes. Yo no quiero que haya accidente, pero bueno.
Es lo que hay que reforzar.
¿Para qué nos sirve el accidente a nivel de seguridad vial? Básicamente para estadística. Hoy en Argentina tenemos un pésimo manejo de estas estadísticas. En Córdoba, si bien el gobierno de la provincia de Córdoba lleva unas estadísticas, la fuente más confiable termina siendo la Voz del Interior, que lleva hace muchos años un relevamiento de estas causas. A nivel nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial está invitando a las provincias y logrando acuerdos para la unificación de datos.
Uh-huh.
En Córdoba también la Municipalidad de Córdoba ha creado el Observatorio de Seguridad Vial, que son herramientas que nos tienen que servir para establecer estrategias innovadoras, como decíamos. Digamos, hoy, para que tengas una idea estadística, el 50% de los fallecidos están en las rutas. Y el otro 50% de los fallecidos, el total de los que se mueren, están en las ciudades. Hace unos años era diferente. Hace unos años la mayoría de los fallecidos estaban en las rutas.
Claro.
Hoy está casi
es un equilibrio equiparado. A la par.
Y eso es algo grave,
sí.
Porque significa que vos tenés el 50% del riesgo de morirte, lo tenés en tu ciudad, y no tanto cuando te vas de viaje en la ruta, que uno, por ahí cuando uno se va de viaje en la ruta, tiene un poquito más de conciencia del riesgo, pero en la ciudad no lo tiene ese riesgo, porque estamos habituados, tanto los peatones, que son sector vulnerable, peatones, ciclistas y motociclistas, estamos acostumbrados todos en algún momento. Somos peatones o somos conductores o podemos ser ciclistas. Yo a veces establezco que hay que mirar desde otra óptica también a la víctima y al victimario, porque pasar de víctima a victimario es una cuestión de un segundo. Yo vengo manejando un auto y puedo atropellar a una persona porque me distraje, porque la persona, el peatón se distrajo mirando su celular y me puedo bajar del auto y ser atropellado. Entonces, no es, digamos, ahí donde tenemos que replantear, y esa es la tarea que tienen los jueces, de evaluar el grado de culpabilidad. No es lo mismo una persona que comete una imprudencia menor, aun cuando cause un grave daño, que una persona que maneja a 200 kilómetros en contramano por la Chacabuco, que ahí sí donde empiezan a jugar figuras como el doble eventual, o conducción temeraria también, que han empezado a culpa temeraria.
Me quedé pensando en esto, ¿no? Del 50% en ruta y 50% en las ciudades. Este crecimiento y esta relación a la par de ambos lugares, ¿por qué se ha acentuado? Sobre todo en las ciudades, que es donde estaba el porcentaje mínimo. ¿Cuáles son las causales? O digo, ¿cuál es la lectura que se hace de este aumento, sobre todo en el foco urbano?
En los últimos 10 años, el parque automotor ha subido casi al 100%. Eso se ha concentrado y se han aglutinado en las grandes ciudades. Y también, el celular es una causa fuertísima hoy de estos elementos de distracción, estos factores de riesgo que existen, precipitantes para que ocurra un accidente. El celular es un elemento de distracción. Entonces, quiero que lo entendamos de otra óptica. Más allá del reproche, el juicio de valor que podamos hacer, si yo, conductor, tengo que mirar el teléfono celular, no es lo mismo que lo mire estando mi vehículo detenido que estando mi vehículo circulando en una calle donde no circula nadie que estando circulando en el centro. La clave es poder disminuir los riesgos. En la medida que yo perciba el riesgo, tanto para mí como para los otros, voy a tomar automáticamente medidas preventivas, como hablábamos el primer día, con relación a los hechos delictivos.
Sí.
las personas automáticamente toman medidas, preventivas.
Rejas, doble cerradura, alarmas.
Hasta algunas de forma inconsciente. Vos para salir de noche tenés cuidado con tu bolso, si vas a estar por una zona peligrosa, inconscientemente no utilizás el teléfono celular por miedo a que te lo roben. ¿Por qué? Porque ese riesgo lo tenés muy latente y tomás infinidad de medidas preventivas para evitar ese riesgo. Bueno, tenemos que tratar de trasladar esa metodología que utilizamos para la prevención de los delitos delictual a lo que es seguridad vial. Y en la medida que empecemos a lograr eso a los ciudadanos, disminuir la velocidad y el Estado se empieza a involucrar y a concientizar también al Estado en que tiene que hacer controles más efectivos en un rediagrama de los recursos. Por ejemplo, un oficial de policía, de la policía caminera o tanto a nivel nacional o municipal, que detiene un vehículo porque tiene la patente con un marco que no es el correspondiente o porque se le ha caído un tornillo de la patente, no está haciendo seguridad vial. Esa patente no me causa un riesgo. Entonces yo tengo que detener, si yo encuentro a una motocicleta que está sin casco, yo no lo tengo que detener y hacer una multa y dejarlo ahí sin casco, porque el riesgo lo sigo manteniendo.
Sí,
yo lo tengo que impedir de que él circule. El casco, ya dijimos que es el incremento de siniestralidad, de riesgos en el casco es altísimo. Entonces, el Estado, primera cosa que tiene que hacer, que tampoco implica un costo. El Estado controlando solamente el casco, disminuiríamos altísimamente el número de muertos en tránsito, y los ciudadanos también empezarían a utilizar el casco de forma, ya no por miedo a la sanción, porque en realidad nos han educado mal, nos han educado que si no uso casco no me van a poner nafta o me van a poner una multa, y eso es una desvirtuación en la comunicación que hacemos en seguridad vial. El desafío tiene que ser que yo tengo que usar casco, o las madres tienen que exigirle a sus hijos que usen casco, porque hay un riesgo de muerte altísimo si vas circulando sin casco. Y es una cuestión de visibilidad de ese riesgo.
Tenemos mensajes que nos van llegando a esta hora de la tarde, ya para adentrarnos en el último bloque. Vamos a comenzar primero con el de Cristina para cerrar con uno de Córdoba que es, nos va a dar puntapié para seguir la charla. Hola, buenas tardes. Con respecto al tema de ahora, gracias a la educación vial en el colegio, mi niña de 7 años convenció a su primo que manejaba el auto de colocarse el cinturón. Al volcar el auto, no salieron despedidos y gracias a Dios y a la Virgen puedo disfrutar de la vida de mis tres, de mis niñas que en ese momento tenían 7 y 3 años. Y nos llega un mensaje aquí desde Córdoba, dice, hola, escuchando al doctor Pacharoni. No son accidentes, son siniestros viales, donde en la mayoría hay pérdidas de vida. Muchas gracias.
Bueno, muy cierto lo que dice esta oyente. En realidad los usos y costumbres, hasta a nivel internacional también se habla de accidentes, mal llamados accidentes. Lo hemos hablado la primera vez que estuvimos acá, que un accidente es que yo salga a la calle y me caiga un rayo. Es algo imprevisible. Los siniestros viales, que son hechos de tránsito y o delitos de tránsito. Los usos y costumbres hacen que todos llamemos accidentes. Y esto tiene algo... Y me incluyo también, ¿no? A veces, aún compartiendo lo que decimos, a veces los usos y costumbres hacen de que hablemos de accidente. Y la connotación de la palabra accidente tiene que no hay un responsable.
Claro.
Si es un accidente, sucedió. Un accidente pasó.
Sin prevenir.
No, sin que haya una culpabilidad. Vuelvo a decir, no es la única culpabilidad la del conductor. El conductor tiene una gran culpabilidad en su infracción, pero es el Estado quien tiene que involucrarse de diferentes formas que también hemos hablado, tanto el Estado, el Poder Ejecutivo, quien tiene que llevar esto como una política de Estado, el Poder Judicial en llevar las causas, sobre todo las causas con muerte, lograr que tenga una sentencia y una condena efectiva y una prisión efectiva en determinados delitos viales, como el Poder Legislativo en sancionar nuevas leyes para darle herramientas al Poder Judicial para que pueda sancionar con mayor gravosidad estos delitos viales. Con relación a los accidentes, si uno lo plantea desde esta óptica, se genera esta inconsciencia. Los accidentes son cosas que no se ven. Estos siniestros viales, creemos que le van a pasar a otros. Está estudiado hasta psicológicamente que el ser humano tiene... una necesidad de alejarse de lo negativo, por ende yo me protejo y creo una estructura de riesgo que creo que no me va a pasar. Entonces podríamos plantearnos de otra forma. ¿Por qué no a mí? O sea, la pregunta es, a mí le pasan a los otros, bueno, podemos plantearlo, ¿por qué no me va a pasar a mí? Sobre todo los familiares de víctimas, las personas que han tenido accidentes, dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Bueno, es al revés, ¿por qué no a vos? Si el riesgo lo tenemos todos. O sea, Juan Guillermo Pacharoni, Cecilia Oliva,
Sí,
y
tal cual.
todos podemos tener el riesgo de fallecer en un accidente o de quedar gravemente heridos, de tener un hecho de tránsito. Entonces deberíamos empezar a reformular de que este mal llamado accidente tiene un culpable directo, una culpabilidad directa de un conductor y una culpabilidad mucho mayor aún del Estado, que necesita comprometerse desde otra óptica. Por eso desde División Cero, lo que planteamos, el tronco de División Cero, es prever de que el ser humano se va a equivocar. Entonces, ¿cómo hacemos? Y ahí está el desafío para todos. Dijimos que de una semana a esta semana tenemos 10 fallecidos.
10 vidas
Bueno,
menos.
¿cómo hacemos para que no se nos muera más gente? ¿Cómo hacemos? A ver, ¿dónde estadísticamente, dónde se muere la gente? Se mueren motocicletas, la mayoría sin cascos, se mueren en sobrepaso en la ruta, aparte de las motocicletas también que circulan en la ruta, se mueren peatones, se mueren ciclistas. Ahí está gran parte del tronco donde se mueren. Bueno, ¿qué estrategia vamos a hacer para proteger la vida? A ver, existen algunas cuestiones que son, dijimos, mucho más onerosas, como hacer una autopista, pero existen otras que son menores con la colaboración de la tecnología, como son los lectores de patente y la cuantificación métrica de distancias, que se utiliza mucho en Europa. Es un lector de patente donde yo cruzo por un lugar, me leo una patente y cuando llego a determinado lugar me controlo la velocidad a la que estuve, por una cuestión de distancia. Si yo llegué antes de tiempo, es decir, Córdoba-Almafuerte tengo 100 kilómetros, la máxima permitida, vamos a suponer que 100 kilómetros, yo no puedo demorar menos de una hora. Son 100 kilómetros, la máxima que yo puedo ir es 100, por ende, no puedo demorar menos de una hora. Si yo llego a los 50 minutos con un control electrónico, se activa y el Estado tiene que tener una pronta reacción para detenerlo, no para sancionarlo. Yo estoy totalmente en contra de la multa, ni hablar de la fotomulta, que me parece una cuestión, una corrupción del Estado meramente recaudatoria. Yo lo que quiero es que el Estado no solo me cobre una multa, sino que se compromete con mi seguridad, que a ese conductor que viajó en exceso de velocidad lo detenga una hora y media, le haga perder tiempo, porque en realidad el gran problema que tenemos hoy
Es la
es
lucha contra el tiempo.
la luz, la visibilidad que tenemos del
Y
tiempo.
la ansiedad también.
Yo creo que la percepción de ahorro de tiempo es mucho mayor del tiempo real que yo me ahorro en determinadas cosas. Han hecho estudios muy científicos, muy interesantes, preguntándole a las personas qué hacían al llegar a su casa. Y creo que lo hemos hablado.
Sí.
Y la mayoría de las personas decían, bueno, me siento, tomo mate, veo 15 minutos tele. Entonces, el incremento de velocidad entre ir a 110 e ir a 140 me va a hacer ahorrar en un viaje largo, por ejemplo, de Córdoba a Rosario, me va a hacer ahorrar 20 minutos. 20 minutos donde subí 30 kilómetros más la velocidad. Pero incrementé el riesgo de manera exponencial y solamente me ahorré 20 minutos del tiempo. No es tanto el ahorro, pero manejamos con un exceso de velocidad. Yo creo que la velocidad es el primer punto que tenemos que trabajar. Tanto el casco, el control del casco en la motocicleta, el control del cinturón de seguridad y la velocidad. Con diferentes estrategias, no solamente la multa. Lo hemos hablado, que si la multa fuera como muchos establecen, una forma de educación, toda persona que le han ocasionado una multa hubiera aprendido y no lo cometería de nuevo. Y eso es,
Sí,
no es cierto.
es tal cual. Y ya nos queda un minutito o dos. Digo, en esto que vos bien decías recién, que tiene que ver con la velocidad, con el casco, yo creo que es un buen ejercicio que podríamos dejar a la gente de poder tener un pulso en estos días, porque es verdad que el número de vidas que vos nos decís en el corto plazo impacta y uno no termina de verlo, no termina de ser consciente de este número. Y a veces se pierde desde el silencio y son vidas concretas. Yo creo que un ejercicio primero personal es chequear cómo juegan nosotros esto de la velocidad, del tiempo, cómo venimos funcionando en cuanto a un casco, si salgo, lo tomo, no lo tomo, o por lo menos hacer una evaluación de cómo vengo viviendo. Creo
Mira,
que si hacemos ese ejercicio nos puede ir
con relación a la
bastante bien.
velocidad, solamente con preguntarnos por qué viajo a esta velocidad, porque a veces es casi por una cuestión de una costumbre social, es un chip social de locura Pasa lo mismo que con la violencia, sobre todo el hombre tiene una cuestión de que se cree educador, nos creemos educadores, los hombres, encima de un vehículo, y no hay nada más errado que querer educar a otro conductor arriba del auto. La educación se hace de otra forma. Entonces, cuando un vehículo me sobrepasa, me siento vulnerado, me siento que me mojó la oreja, diciéndolo en criollo, y lo voy y lo acelero, lo encierro, y se genera una locura que se genera desde lo emocional. En el momento que yo me pongo a pensarlo, muchos comportamientos no los tendría, incluido la velocidad. Si yo
Tal
me di
cual.
cuenta que yo bajando la velocidad a 80 o a 100 kilómetros, el ahorro de tiempo no es tanto como yo pensaba en ver subir a 150, voy a empezar a disminuir la velocidad. Y si disminuyo la velocidad, disminuyo riesgos. Y lo que hay que hacer es disminuir, primero visualizar los riesgos. ¿Dónde están los riesgos? ¿Por qué se muere la gente? Bueno, se muere por esto, se muere por el casco, por no usar cinturón, por los sobrepasos, cuando te encontrás con un vehículo de frente, por los peatones también que circulan distraídos utilizando el celular cuando cruzan la calle. De eso se está muriendo hoy la gente en tránsito. Bueno, esos son los riesgos que hay. Bueno, una vez que yo los visualice, los voy a prevenir utilizando medidas concretas casi de forma automática. Cuando yo solamente visualice los riesgos de forma directa y mucho con una exigencia mucho mayor del Estado. El Estado tiene que urgentemente visualizar estos riesgos y tomar medidas no recaudatorias,
Sí,
no
tal cual.
solamente sancionatorias. Ni tampoco sirve disociar la educación por un lado. Hoy el tránsito es un caos. Entonces se da una disociación. Educo por un lado, hago control por otro y tenemos que empezar a integrar. La educación también tiene que educarse de otra forma, más con un lenguaje más accesible.
Tal cual.
A cada educando le tiene que llegar de acuerdo a su propia realidad y a su propio entorno cómo visualizar esos riesgos para poder tomar medidas preventivas.
Guille, la verdad que gracias por el aporte, siempre nos dejas pensando, reflexionando y creo que es un buen ejercicio que podemos brindarle también a la gente que está escuchando hasta ahora. Nos encontramos la próxima semana, invitamos a toda la gente a que aquello que quede resonando, pregunte y demás, lo puedan acercar a la producción del programa, nos puedan escribir, siempre sirve como condimento para volver a abrir nuevos espacios y agradecerte también la disponibilidad.
Por último, para cerrar, me gusta pensar de que las próximas muertes que vamos a tener en estos días las podemos evitar. Las podríamos evitar si establecemos nuevas políticas, nuevos desafíos, nuevas estrategias. Bueno, por todas esas personas, por todos esos muertos que van a seguir falleciendo, tenemos que empezar a implementar nuevas medidas para disminuir este terrible flagelo, principal causa de muerte de todos los argentinos. Muchísimas
Gracias,
gracias
Guille.
por la oportunidad.